Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La economía internacional tiene como objeto el estudio de movimientos económicos que realiza un país en relación con el resto del mundo y que pueden ser de muy diversa índole: comerciales, financieros, tecnológicos y turísticos. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la economía internacional y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Economía.
Mi nombre es Martín Romero Moret y soy jefe del Departamento de Economía del CUCEA de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, muchas gracias. Para iniciar esta entrevista, me gustaría que empezara hablando acerca de qué es la economía.
Bueno, hay muchas definiciones de economía, pero la que más le puede interesar al público es, digamos, lo que se denomina como la macroeconomía, es decir, cómo el producto que genera toda una sociedad, los bienes y servicios que genera una sociedad, la riqueza que genera una sociedad durante un determinado periodo de tiempo, un año, por ejemplo, cómo se distribuye entre las distintas clases sociales, cuánto les toca a los patrones, cuánto les toca a los profesores, cuánto les toca a los albañiles, cómo se reparte esa riqueza. Porque a partir podemos saber si tenemos una sociedad justa, equitativa, en donde la gente se beneficia de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a sus capacidades. Eso podría ser una definición. Y ya a nivel individual, personal, pues la economía, hay una economía que le podríamos llamar como doméstica, que también es de utilidad a las personas. Es saber cómo logran las familias ingresar más dinero a su familia y cómo lo invierten, cómo lo gastan, cómo lo aprovechan, cómo, si es para alimentarse, pues si compran alimentos que realmente los nutren, o si compran alimentos que están enfermando. Si van a invertir en un auto, pues si van a invertir en un auto que realmente les va a resolver el problema del transporte o un auto que les va a generar más problemas, ¿sí? O sea, es la forma de mejor gastar tu dinero y las formas mejores de ganar más dinero, igual aprovechando tus capacidades y tu esfuerzo. Podríamos hablar de una definición de economía en esos dos niveles.
Muy bien, muchas gracias. Y en cuanto a economía internacional, ¿qué nos podría mencionar o cuál es su objetivo?
Pues el objetivo es cómo un país beneficia de las relaciones internacionales. O sea, ningún país es autosuficiente. Necesitamos nosotros importar muchos bienes de otros países, por ejemplo, tecnología que nosotros, por ejemplo, ahorita estamos importando las vacunas. ¿Por qué? Porque la poca infraestructura para desarrollar vacunas que teníamos se privatizó, se desorganizó, se perdió en las últimas décadas. Entonces, como no hemos desarrollado esa capacidad, pues ahora tenemos que importar vacunas. Y para importar vacunas, pues necesitamos dólares, porque no podemos pagar las vacunas con pesos. Entonces, dólares, pues tenemos que nosotros exportar, ¿no? ¿Qué podemos exportar? Pues podemos exportar petróleo, ¿no? Ahorita el petróleo está subiendo de precio y qué bueno. Pero también tenemos que importar gasolinas, porque perdimos nuestra capacidad de producir nuestras propias gasolinas. Entonces ahora estamos desarrollando refinerías y mejorando la capacidad de las refinerías para ya no importar tanta gasolina. Entonces, pues las relaciones económicas internacionales que tenemos con otros países es precisamente para comprar en otros lugares lo que nosotros no somos capaces de producir. Darles a ellos lo que nosotros podemos producir en exceso. Por eso es importante. Un país es más independiente, es más autónomo en la medida en que depende menos del extranjero. O sea, que nosotros tengamos que, o sea, no tengamos que importar tantos alimentos, sino que seamos capaces de producirlo nosotros. Y ahorita, pues, importamos mucho maíz, frijol, distintos alimentos, porque hemos también perdido nuestra capacidad de ser autosuficientes. Hace muchos años éramos no solo autosuficientes en la producción de alimentos, sino que exportábamos alimentos. Y con el tiempo, en las últimas décadas, igual nos pasó lo mismo, que perdimos nuestra capacidad de producir suficientes alimentos y los empezamos a importar. Entonces, la economía internacional, pues, lo que hace es eso, ayudarnos a comprar lo que nosotros no producimos y a vender lo que producimos en exceso.
Muy bien, entonces, ¿se podría decir que México actualmente está importando, como mencionaba, pero porque muchas veces no está produciendo dentro del mismo país?
Sí, nosotros importamos pues lo que no producimos dentro de nuestro propio país, pero incluso a veces hemos sido muy necios que importamos productos que sí producimos nosotros. Fíjese, hay un caso de la importación de gas. Nosotros somos productores de gas, pero ha habido gobiernos que en lugar de aprovechar el gas que tenemos en el sudeste del país, allá por Tabasco, en lugar de la sonda de Campeche, todo ese gas que tenemos allá se quemaba y se importaba gas de empresas de España que ni siquiera producían gas y ellos lo importaban, lo compraban a Perú y lo traían a México. Entonces hemos tenido gobiernos así como muy necios, ¿no?, que han hecho ese tipo de tonterías, ¿no? En lugar de aprovechar el gas, es que casi siempre está asociado al petróleo. Donde hay pozos petroleros, hay gas, sale el petróleo y sale el gas. Entonces tú puedes aprovechar el gas, pero si no lo aprovechas, entonces lo tienes que estar quemando. Y así hay lugares donde todo el día y noche se está quemando el gas, día y noche, y estamos sacando el petróleo, ¿no? Pero hemos tenido ese tipo de gobiernos necios. Entonces a veces sí hemos importado bienes que nosotros tenemos, a veces la misma gasolina, ¿no? La misma gasolina, las refinerías se descuidaron, se volvieron muy improductivas por falta de mantenimiento, porque era negocio importar gasolinas. Pues era negocio para algunos, ¿no? Algunas familias que se beneficiaban importando gasolinas, pero el costo de esa importación la pagábamos los consumidores. Entonces, desafortunadamente, no solo importamos lo que nos hace falta, sino a veces importamos también lo que nosotros tenemos. Es una cosa muy absurda, pero bueno, eso es lo que pasa cuando hay gobiernos corruptos, intereses mezquinos.
La economía internacional estudia la interdependencia económica y financiera entre las naciones. Analiza el flujo de bienes, servicios, pagos y de dinero entre una nación y el resto del mundo. Las políticas tendientes a regular este flujo, así como su efecto en el bienestar de las naciones. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El crecimiento es un tema central de la economía. La necesidad de una expansión permanente en la actividad económica se deriva de una población creciente que necesita oportunidades para emplearse y mayor disponibilidad de bienes y servicios. Es a través de su trabajo que la población puede adquirir esos satisfactores materiales. En la experiencia internacional, no solo unos pocos países que durante periodos específicos han logrado mantener elevadas tasas de crecimiento que permitieron incrementar sustancialmente los niveles de vida. En el resto de las naciones prevalece bajos porcentajes de incremento en los ingresos, los cuales han sido insuficientes dado el crecimiento demográfico. El crecimiento del comercio global fue acelerado en la segunda mitad del siglo XX y representa, para las economías industrializadas, el desarrollo, una proporción relevante de su actividad económica. La inserción de la economía de ingresos medios y bajos al comercio mundial, se debió a la búsqueda de consumidores con alta capacidad de compra que permitieran expandir la producción de sus industrias a tasas de crecimiento sostenidas. Un estudio destacado en la relación entre la apertura económica y el crecimiento es el de Sachs y Barnett de 1995, quienes realizaron estimaciones para probar que los países con mayores volúmenes de comercio internacional mostraban un mayor crecimiento económico. En ese artículo se discute también las dificultades de contrastar dicha información dado lo complejo de los procesos de integración económica. Desde el trabajo clásico de Sachs y Barnett, a la fecha se confirma lo empíricamente complicado de probar si la apertura económica induce mayor crecimiento nacional. Al paso del tiempo, los resultados son más claros y se ha verificado que la apertura económica no puede sustituir una adecuada política industrial y económica. Para el caso de México, Pedro Aspe argumenta que la liberación de los mercados nacionales busca lograr mayores niveles de eficiencia, mayor producción a menor precio. En la economía, había evidencia hacia los años cercanos a 1985, el año de inicio de la apertura en el país, que las estructuras de producción y consumo se encontraban lejos de la asignación óptima y que podría acelerarse el crecimiento si se minimizaba la producción a los precios internacionales que serían los referentes para los niveles de eficacia en el país. La apertura de la economía mexicana se concentró a partir de entonces, aunque con algunos sectores protegidos, a la fecha los resultados no han sido los esperados de alto crecimiento y elevada eficacia a estándares internacionales. Las cifras nacionales sobre crecimiento económico y de la productividad se exponen más adelante. En 2008, el Banco Mundial, a través de la Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo, prepararon un informe extenso para conocer las estrategias que han permitido un crecimiento sostenido y la inclusión social. En particular, identifican 13 casos de crecimiento alto alrededor del mundo, un número reducido considerando que la generalidad de los países en el mundo, un número reducido, considerando que la generalidad de países en el mundo desde hace décadas intentan mayores tasas de expansión económica a partir de las exportaciones. Los resultados de la Comisión del Banco Mundial son relevantes dado que es una gran síntesis del conocimiento económico en la materia. Para la presentación del informe final, se realizaron una serie de talleres con 208 especialistas participantes de primer nivel de todo el mundo. Información obtenida de la página web Revista Ciencia, Universidad Autónoma de Querétaro.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Martín Romero Moret, jefe de Departamento de Economía del CUCEA. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. escuchando el día de hoy, el tema sobre la economía internacional. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del CUCEA.
Economía.
¿Usted qué opina acerca de que hagan importaciones cuando se puede aprovechar aquí mismo? ¿Los beneficios serían para este tipo de personas principalmente, no para el país?
Yo creo que un país siempre debe de procurar que producir en su territorio todo lo que pueda. Si podemos ser eficientes en alimentos, hay que hacer todo lo que sea necesario para ser autosuficientes en alimentos. Si podemos ser autosuficientes en energía, hay que ser autosuficientes en energía, o en petróleo, en manufacturas, en todo lo que podamos nosotros producir, porque de esa forma generamos empleo aquí en el país. Cuando usted importa unos tenis o ropa, usted está generando empleo en otro país. Pero si usted compra ropa fabricada en México, usted está incentivando la creación de empleos en México. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros producimos todo lo que necesitamos, pues tener un crecimiento económico, un desarrollo, vamos a tener empleo, la gente, las familias van a tener ingresos. Pero cuando dejamos de producir nosotros y empezamos a importar, ¿sí?, entonces nos volvemos dependientes de la producción de otros países. Estamos generando empleos en otros países y tenemos que empezar a endeudarnos para comprar lo que estamos importando, ¿no? Y afortunadamente, y ese es otro tema de las relaciones económicas internacionales, afortunadamente nosotros tenemos muchos paisanos que nos mandan muchos dólares a la economía, algo así como 40 mil millones de dólares al año. Entonces esos dólares nos sirven a nosotros para pagar todo lo que importamos, que no es poco. Imagínense, pues, celulares, muchas computadoras, muchas cosas electrónicas, todo lo que compramos a Amazon y cosas de empresas de esas extranjeras, a Netflix, todo eso, que para nosotros lo pagamos en pesos, pero ellos cambian sus pesos en dólares y se los llevan a países en dólares, no se llevan los pesos de nosotros. Entonces, si nosotros producimos en nuestro país, generamos empleos en nuestro país, generamos desarrollo en nuestro país, tenemos independencia, que eso es una economía.
Sí, claro. ¿Y por qué se está dando esto de que la gente prefiere comprar cosas del extranjero, incluso aunque sean más caras?
Bueno, a veces porque las cosas que vienen del extranjero tienen mejor calidad o tienen mejor precio, ¿sí? Pero pues nosotros, ningún país a la primera empezó a producir cosas buenas, bonitas y baratas. Eso lleva tiempo. Usted no se acuerda, pero yo me acuerdo cuando yo estaba joven, llegaban al país radios, grabadoras japonesas de pésima calidad, pero nos las vendían muy baratas, ¿sí? Y los japoneses, con la ayuda de su gobierno, con sus subsidios, poco a poco empezaron a mejorar la calidad de sus productos, ¿sí? Hasta que llegaron a tener una gran calidad y todo el mundo peleaba los productos japoneses y dejamos de comprar las marcas de Estados Unidos. Lo mismo ha pasado con China, lo mismo ha pasado con Taiwán, ¿sí? Que al principio eran marcas que todo el mundo despreciaba, que porque eran chinos, lo que era chino era malo, ¿sí? Pero con el tiempo ellos han ido mejorando su calidad. Por ejemplo, ahorita los chinos ya están produciendo autos eléctricos. Dentro de poco le van a competir a Tesla, que también es la marca líder en la producción de autos eléctricos. Y si su gobierno sigue apoyando a su empresa china, pues al ratito ellos van a producir autos eléctricos chinos más buenos, más bonitos, más baratos. Todo eso lleva tiempo, ¿sí? Pero se ocupa de, digamos, una planeación como la que tienen los chinos. Los chinos no planean de un sexenio a otro. Ellos planean, tienen un plan de largo plazo. Lo mismo hicieron los japoneses. Las economías, las democracias que cambien, por ejemplo, perdió Obama, cambió. Llegó Trump, cambió. Llega Biden, cambió, ¿no? Pues esos con esos vaivenes, nuestras democracias avanzan, porque no hay una planeación de corte nacionalista de largo plazo. Japón la tuvo, China la ha tenido, Singapur la ha tenido, Taiwán la ha tenido, y todas esas economías, la India. Todas esas economías, año tras año, van mejorando, van superando, porque tienen un proyecto a largo plazo. Y nuestras economías acá, pues no, son una rebatinga, una peleadera política todo el tiempo, entre los que quieren una política nacionalista, entre los que no les importa el país, y entonces quieren hacer negocios turbios, corruptos, y entonces el país como tal no avanza.
¿Qué cree que le haría falta a México para mejorar su economía?
Pues necesita México persistir en una política nacionalista que rescate nuestros recursos, que aproveche nuestros recursos naturales para beneficiar a la población, que mejoren los salarios, que la gente gane más, que haya más procesos productivos en el país, que haya más empresas, que haya más empleo, que paguen mejor, que con eso que ganen más los trabajadores consuman productos del país y haya más empresas y entonces paguen sus impuestos y esos impuestos se utilicen para que la gente menos gane más y tenga más capacidad de consumo, y entonces lleguemos a una situación en donde tengamos una clase media grande, fuerte, una empresa nacional con desarrollos tecnológicos, que invierte en ciencia y tecnología, que tenga sus propias marcas, que cuide sus recursos. También el tema ecológico es importante, que se siembren árboles, que se cuide el medio ambiente. Tenemos que rescatar los ríos, limpiarlos, no usarlos como cañerías de las ciudades, el agua puerca de las fábricas, de la industria, de las ciudades, se van los ríos, después cuesta mucho dinero limpiar esa agua para volverla a traer a la ciudad. Pues hay muchas cosas que necesitamos hacer, señorita, para mejorar, pero ese es un gran reto, porque yo creo que sería más aburrido vivir en una ciudad donde ya todo funciona a la perfección y no hay nada que hacer. Entonces hay que tener retos para que esta vida tenga sentido.
Esto ha sido todo de la entrevista a Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía de CUCEA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La política económica de México promovió el modelo de crecimiento por exportaciones y ha logrado incrementar significativamente los volúmenes de comercio internacional. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones ha sido mayor que las ventas al extranjero, lo que significa un problema permanente de financiamiento del déficit comercial. El comercio internacional para México no aportó un mayor dinamismo a los sectores no exportadores y, por ende, tampoco al ingreso nacional, un dato que ofrece la Secretaría de Hacienda. Se utilizó como prueba indirecta para establecer la importancia de la apertura económica en el crecimiento. El dato se refiere a cuánto tiempo llevaría a duplicar el nivel de bienestar medio como el PIB por habitante. El Producto Interno Bruto, el PIB, además de ser un indicador de producción, también refleja el ingreso de los habitantes del país, puesto que se remunera a los trabajadores por su participación en la economía, incluyendo a los empresarios y aquellos que laboran por cuenta propia. Analizar únicamente el ingreso utilizado, sueldos y salarios, subestima en mucho los ingresos de los habitantes en el país con elevados niveles de trabajo precario. Por ello, se utiliza el PIB en su acepción de ingreso nacional, calculando en términos reales, sin inflación, por lo que es posible realizar comparaciones del poder adquisitivo en el tiempo. Durante el periodo de apertura económica en los años 80 del siglo XX, se afirma desde las instancias del gobierno y algunos organismos internacionales que una mayor internacionalización induciría mayores tasas de crecimiento y un menor plazo para duplicar el nivel medio de bienestar, pero no así un mayor crecimiento económico. A partir de la experiencia histórica de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que se requieren 21 años para duplicar nuestro nivel de bienestar, una medición alternativa de la misma institución, donde solo consideran los últimos 6 años, reporta que para duplicar el nivel de bienestar deberían transcurrir 65 años. Esta extensa ampliación del plazo de 21 a 65 se debe al bajo crecimiento económico en los últimos años, a pesar de mantenerse al alza en el proceso de internacionalización comercial y financiero. Los resultados son adversos, dado que muestran una menor tasa de crecimiento en el bienestar. Esto es, la creciente internacionalización ha incidido negativamente en el país. Incluso en el crecimiento económico actual, es menor al de los periodos anteriores cuando los mercados mundiales representaban una proporción menor en la economía nacional. Aunado al crecimiento de décadas de duplicar el bienestar en México, los procesos de integración económica mundial aumentan la dependencia de las economías pobres con los consumidores de altos ingresos en los países industrializados. El Fondo Monetario Internacional exploró varios mecanismos de comercio internacional, integración financiera, remesas, tipo de cambio, por los que impacta la desaceleración de Estados Unidos en la economía mexicana. Este estrecho vínculo es más evidente en la crisis de 2008-2009. Para lograr el crecimiento del ingreso nacional se requieren más empleos en la economía, de tal manera que se produzca y se vendan un mayor número de bienes y servicios. Es a través de este intercambio de compra-venta que los trabajadores obtendrán su remuneración, es decir, su ingreso. Información obtenida de la página web Revista Ciencia UAQ. .com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de economía internacional. Agradecemos la entrevista a Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del CUCEA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.